Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en Silencio se Viaja y vamos a hablar de Cuba, aquí con Ernesto Pentón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo, ¿qué tal?
Muchas gracias por haber venido. Ernesto, cubano. ¿De qué parte de Cuba?
Yo nací en Sagua la Grande, en Villa Clara. Eso está por el centro de la isla.
Eres... Bueno, no te voy a definir, mejor defínete tú. ¿Eres escritor o poeta? ¿Cómo te defines?
Yo me defino como poeta, más bien.
Poeta. Bueno, estamos aquí porque él ha publicado ahora mismo un libro, El Mago de Chicle, lo tenemos aquí entre las manos, y es un libro, es impresionante, la verdad es que te atreves con prácticamente todos los estilos, desde haikus, no tanto la tradición japonesa, pero haikus adaptados uh-huh. un poco a otra cultura, y de todo, hay caligramas, hay de todo. ¿En qué género te sientes más cómodo y qué sentido le das tú a la poesía?
Pues la poesía ha sido para mí una experiencia tremenda desde que la conocí hace muchísimos años, porque es una manera de... Yo la veo como una manera de investigar el mundo, de ver cosas que normalmente no se ven si uno mira con los ojos de la normalidad, por decirlo de alguna manera, sino que desde la quietud y el silencio igual percibe cosas que uno puede transmitir a otras personas para que intenten ver ese tipo de cosas. Y entonces, en ese sentido, a mí la poesía que más me llama la atención es esa poesía que te da flechazos de conocimiento, por decirlo de alguna manera, y como que te alumbra. Y que puede ser a veces palabras muy sencillas, pero que cuando tú las dejas reposar te hablan de otras cosas.
¿Crees que la poesía es de quien la escribe o de quien la lee?
La poesía en el momento que tú la escribes ya deja de ser tuya. Y ya cada cual cuando la lee le da un sentido diferente. Mucha gente siempre se está preguntando de que entienden o no entienden la poesía, pero la poesía realmente no es para entenderla, sino para sentirla. Y entonces ahí ya le pones tú tu propio sentimiento.
Muy bien. Vamos a entrar un poco en materia. El libro, el Mago de Chicle, ¿cómo lo puedo conseguir si me lo quiero comprar?
Pues este libro es un libro que se hizo por autoedición, que es una forma que se está utilizando ahora mucho. Ahora casi cualquiera puede publicar un libro. Y se hizo también a través de los proyectos estos que hay ahora de crowdfunding. Uh-huh. O sea que mucha gente colaboró con la edición de este libro, se sacaron 100 únicos ejemplares. De hecho, el libro está numerado, los 100 ejemplares. Y básicamente los ejemplares que han sobrado de la edición van a estar disponibles en la librería donde lo vamos a presentar, que es el Centro Arte Moderno, uh-huh. y allí se pueden conseguir.
Muy bien. Me gustaría, bueno, vamos a hablar un poco del estilo de tus poemas, porque es que me ha alucinado. Por ejemplo, uno de los que hay en el libro, audiovisual, este es muy bueno. Háblame un poquito, no sé si llamarlo poema, pero es un punto muy poético.
Porque... Es un texto que tiene el aliento de la poesía, podríamos decir. Por eso está junto con los demás. Y la idea es más bien como un homenaje realmente al cine. Si te das cuenta, en toda la historia se cuenta todo el progreso de la evolución del cine, contado como desde un punto de vista, vamos a decir, parafraseándolo con el Génesis de la Biblia. Uh-huh. Y con mucho humor también, es el sentido que tiene. En la presentación va a ser muy curioso porque este poema va a ir acompañado por un vídeo donde va sucediendo precisamente toda esa evolución del cine. Vaya. Se va viendo por detrás.
Vaya. Hay otro que también me ha llamado la atención, Yace la vida. Yo no he entendido nada, no sé si
este poema es muy curioso, si quieres lo leemos. Porque...
Pues también te voy a pedir luego que leas un poema, así que ve pensando cuál quieres leer aparte de este, porque este léelo y cuéntanos un poco qué hay detrás de este poema.
Pues este poema está basado en un estilo que tuvieron los dadaístas, que hacían poemas sonoros, que lo que importaba no era el significado del poema, sino la musicalidad que tenía el poema. Y entonces realmente el poema se está inventando un lenguaje. Este poema se llama Yace la vida, y dice así. Karala purunem, trugala mancala lulo, onkaripurno tribaram, amkatala trugafala lani. ocula ni ocu, ocurrando lindorien, semirini pracatorien, tratuman calorien misau, ajacara carala cocum, carala urumen lulo.
Queda así. Poca gente podría leerlo, desde luego, porque no ya las palabras, sino también la entonación adecuada es difícil. ¿Tiene traducción?
No, no tiene traducción. Es simplemente ese, sí.
Me imaginaba. Hay muchos, bueno, hay muchos poemas, yo también los leo con otros ojos, lo que ya conozco de ti, pero ¿hay algún poema que hable sobre Cuba directamente?
De este libro específicamente no. De este libro no. No hay poemas, hay en otros libros.
¿Por qué crees que en Cuba es tan significativa la poesía? Hay tantísimos poetas cubanos, incluso todas las artes en general.
Pues no sé, tendrá que ver con el carácter isleño que inspira cosas sobre el mar, sobre las personas, la vivencia de las personas.
Cuba es un país, bueno, yo estuve allí hace unos años, y bueno, me falta conocerlo muy bien, y es muy difícil hacerse una primera impresión, y cuando planteo esta semana de Cuba, pues bueno, quería plantearme varios temas, pero me voy a permitir un juego contigo, y es que, ya que te tengo aquí, que eres un gran poeta, pues me gustaría hacerte una pregunta, a ver si pillamos. Si tú fueras yo, ¿qué pregunta me harías sobre Cuba? ¿Qué te gustaría que te preguntara sobre Cuba?
Pues mira, una pregunta curiosa de Cuba es, ¿qué futuro le ves tú a Cuba como país?
¿Qué futuro? Ah, te devolveré la pregunta, porque tú tienes que responderte a tu propia pregunta que te he hecho yo.
Pensaba que me la ibas a responder tú.
¿Qué futuro? Bueno, ¿qué futuro, en serio?
Esa es una pregunta curiosa, porque Cuba es un país que se ha quedado anclado en el tiempo, y es un país que de alguna manera tiene que cambiar, que evolucionar hacia otra cosa. Y el problema es que ese cambio lo está esperando mucha gente de Miami para entrar, de compañías transnacionales para meterse. La educación allí se ha transformado mucho, y entonces no sé los valores que queden para un futuro cambio, para retornar, coger ese país de nuevo y hacer otra cosa de él. Entonces, ¿qué pasará en Cuba después de que haya ese cambio, si es que lo hay? Pues es una gran incógnita que me imagino que muchos analistas estarán dándole vuelta.
Yo, una de las preguntas que me hubiera hecho a mí mismo también, si yo fuera cubano, iría por ahí, porque también he mencionado eso en algún momento, que mucha gente dice, no, a Cuba hay que ir antes de que muera Fidel Castro. Bueno, no veo por qué. Cuba, yo creo que siempre seguirá siendo Cuba, y hablabas con la gente, y yo creo que la gente trasciende un poco a eso, de verdad. Los problemas de la gente, bueno, son de muchísimos tipos. Te voy a hacer una preguntilla, bueno, de cine. Vamos a hablar un poquito de cine, porque el cine cubano también es muy importante. Yo recuerdo películas como Guantanamera, bueno, El pobre Tomás Gutiérrez Alea. ¿Tomás Gutiérrez? Gutiérrez Alea, ¿no?
Sí.
Que falleció también el pobre. ¿Cómo está el cine en Cuba ahora mismo? Porque salen como cada 2 años sale una película. ¿Y cómo está la industria del cine?
Yo no sé mucho realmente de ese campo, pero lo que he visto últimamente, que está haciendo como muchas coproducciones con países de fuera, como España, por ejemplo, otros países. Y vamos, eso es lo único así que te puedo decir de cine.
Por ejemplo, tú, que supongo que te habrás movido, habrás viajado, cuéntame qué película, cuando tú piensas en viajar, ¿qué película te viene a la mente?
Pues mira, pero sí, curiosamente, el otro día estaba viendo precisamente Guantanamera. Y Guantanamera es que cuenta un viaje muy curioso, que es precisamente el viaje de un muerto. Y el viaje de un muerto, con todas las vicisitudes que se pasa en Cuba para llevar, bueno, a un muerto o a un vivo, desde un extremo al otro de la isla. Y es una película curiosa, esa película, porque además tiene también un sentido de la nostalgia que es muy poético, porque todo el tiempo una de las protagonistas se está haciendo la pregunta de si ha aprovechado su vida.
Mirte Barra.
Exacto. Sí,
es verdad. Esa película, sí, recuerdo que la vi en su día. Tenía que volver a verla para sacarle todo el jugo que está sacando.
Es que es muy bonita.
Muy bonita. Pero
yo la volví a ver el otro día precisamente y me ha resultado completamente distinta.
Hay un estereotipo sobre Cuba. Y es que mucha gente dice que la sanidad cubana es una de las mejores del mundo. ¿Qué hay de cierto en eso?
Pues mira, realmente se ha puesto mucho énfasis por el gobierno en hacer una sanidad fuerte. Y hay grandes escuelas de médicos y hay hospitales muy buenos, pero del conocimiento que yo tengo, te hablo siempre. Desde que cayeron los países socialistas, todo el capital que había invertido en sanidad allí fue degenerando y los hospitales realmente están cada vez peor. Yo recuerdo cuando nacieron mis sobrinos, que mi hermana dio a luz, en los hospitales había que llevar todas las cosas para las personas que iban a dar a luz. O sea, tenían que llevarle la ropa porque no había, tenían que llevarle palanganas para lavarse porque es que no había. Tenían que llevarles sábanas incluso para las camas porque no había. Y a veces el estado del hospital en cuanto a higiene era penoso, realmente. Uh-huh. Eso es de lo que yo te puedo decir, de mi experiencia allí.
¿Crees que, sin tocar mucho el tema de la política, crees que el bloqueo es el gran problema en Cuba ahora mismo o tiene otros problemas distintos?
Sería muy superficial simplemente decir que el problema de Cuba es el bloqueo. Ahí hay una base económica realmente muy, muy problemática que se mantenía básicamente de las ayudas que venían de los países socialistas. Si a eso le quieren echar la culpa al bloqueo ahora porque no tienen eso...
Digamos que cuando se cerró el grifo...
Cuando se cerró el grifo... Ahí... Pero allí no... Realmente la economía cubana la destruyeron bastante. Porque la agricultura, por ejemplo, ahí se hicieron planes de agricultura que eran un desastre total. Y fueron cosas que se fueron cargando toda la base económica que tenía Cuba. Entonces imagínate.
¿Un americano puede entrar en Cuba?
No sé cómo está eso actualmente, pero creo que sí.
Tengo curiosidad, es una cosa que siempre me he planteado. Hay americanos que han viajado a Cuba, obviamente,
sí,
pero
sí.
¿Por dónde entran? ¿Cómo? Bueno.
No sé de ese tema.
Vamos a terminar un poco.
Te lo diría, pero es que realmente estoy un poco desinformado de esas cosas.
Pues muy bien. Vamos a terminar un poquito volviendo otra vez a la poesía y a tu libro. Un libro de verdad, yo lo he leído y es de verdad muy recomendable. Yo quiero una copia de esas 100, a ver si es posible tenerlas o de otras, pero de verdad la quiero. Me gustaría, por favor, que nos leyeras algún poema que a ti te guste. Ojalá lo pudierais ver el libro y tendréis que verlo, de hecho, porque también tiene
una de las cosas muy bonitas que tiene el libro es que está ilustrado por una amiga que se llama Marta Laje y que la verdad que ha hecho un trabajo precioso con
el libro. Sí. Es muy bonito. Y luego también la estructura de muchos poemas. Hay uno que se llama Cuchilla, también, que es bastante... Uf, duele leerlo. Duele los ojos leerlo.
Pues mira, este poema puede ser muy curioso porque expresa más bien la poética que yo trato de reflejar. Entonces se llama así precisamente Poética. Y dice así. A veces miro las hojas de los árboles caer sobre la acera sucia. La sombra inmensa de esos gigantes majestuosos que nos miran, todos llenos de humo y de ausencia de ruidos de ciudad. Las hojas caen sobre la sombra de esos gigantes con tanta delicadeza que el tiempo se detiene un instante y toda la carrera de nuestras vidas se detiene un instante y todo el absurdo de nuestras vidas pierde su significado. A veces una extraña felicidad te toma por los huesos y te lleva de paseo en el alba por una avenida que no conoces aún y solo está en tus sueños despiertos de poeta en ayunas. Son muy pocas quizá y no sabes tú de dónde viene ni a dónde va esa risa, brisa descalza que se posa en el alba de tus huesos desconchados por tanta soledad en el mundo solo. Y esa extraña felicidad que es también soledad ella misma y distinta se aposenta en la flor marchita de tu hueso. Dentro del brillo dormido de tu hueso, del ojo que lo hace brillar. Y entonces ese gran ojo mira y tú miras y ves la risa que florece en el mundo, tu mundo, el mundo de los otros, el solo mundo que siempre te acompaña, por la gran avenida desconocida, donde las hojas caen dulcemente, desnudas de significado. Y una extraña felicidad que no comprendes se extiende por la acera riendo a poco de encontrar tus pasos.
Qué bien, qué bien. Bueno, estamos aquí en la cafetería, se llama El Prado, en la calle Ferrad, y nos está acompañando un poco la música. Para terminar, sí, si pusieras alguna música a tu poema, porque bueno, ahora mismo a un poema o a algunos poemas, porque ahora mismo nos ha acompañado una música que a lo mejor no era la que... ¿Qué música recomendarías para escuchar leyendo tu libro?
Pues yo la de Silvio Rodríguez, que es un autor que me encanta, cubano.
Pues muchísimas gracias, Ernesto, de verdad, por haber venido aquí a...
Gracias a ti, Pablo, por la entrevista.
Te deseamos mucho éxito, de verdad, con este libro y en futuros libros, y te vamos a seguir la pista, de verdad. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Adiós. Adiós.